Bienvenidas al podcast de Hechas para Más, un espacio en donde juntas crecemos en fe, por gracia y para la gloria de Dios. Creemos en la suficiencia de las Escrituras, la soberanía de Dios y nuestra necesidad por un Salvador. Anhelamos ayudar a otras mujeres a encontrar y fortalecer una relación con Jesús que transforme sus vidas por completo. Acompáñanos cada episodio y exploremos juntas la verdad de Dios. Hola chicas y bienvenidas al podcast de Hechas para Más. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en un episodio. Y en esta ocasión vamos a abrir una serie de tres partes en donde vamos a hablar acerca de los tres pilares de una iglesia que admiramos muchísimo que se llama Familia Soma. Y en esta ocasión, como ya sabían, el capítulo anterior vimos Jesús es mejor. Si no lo han visto, las invitamos a que puedan ir y escucharlo porque estuvo lindísimo. Y realmente es como esa llave que nos ayuda a entender que Jesús es mejor en todas las áreas de nuestra vida, incluso bíblicamente, ¿verdad? Él es el mejor sacerdote, Él es el mejor sacrificio, Él es el mejor pacto. Entonces, no se lo pierdan. Y el día de hoy vamos a estar en la parte número 2, que es donde vamos a hablar acerca de que su iglesia es más. Y cómo realmente podemos entender, más allá de la teoría, qué significa ser la iglesia de Cristo. Para este episodio vamos a tener con nosotros a Atanasio, que es el director de Soma Latinoamérica y un buen amigo nuestro, y estamos muy emocionadas y muy agradecidas de poderlo tener con nosotros. Entonces, bienvenido Atanasio, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación, Adri. Soma es una familia de iglesias que surge de Estados Unidos, pero ahora, por la gracia de Dios, tenemos presencia en México, en Japón, en Canadá, en Australia. Entonces, somos una familia de iglesias que cree que Jesús es mejor. Su iglesia es más y su misión es todos los días. Pero más allá de eso, también creemos que no somos solos. Somos parte de la iglesia universal. Y parte de eso es ayudamos a iglesias amigas con capacitaciones, como lo hicimos en tu iglesia local hace un par de años. Ajá. Y sí, entonces estamos aquí para servir.
Muchísimas gracias. Sí, y eso que estás diciendo, ¿verdad? Nosotros conocimos, como les habíamos comentado el episodio anterior, a Soma en una capacitación en nuestra iglesia local que se llama Casa 242. Y realmente a mí me impactó muchísimo estos tres conceptos. Entonces, para abrir el tema de hoy, Atanasio, no sé si nos querés compartir qué significa que su iglesia es más. ¿De dónde sale este concepto?
Ok. So, ¿por qué no hacemos un ejercicio rápidamente, no?
Claro.
Voy a decir la palabra iglesia. ¿Y qué es lo que viene a mente inmediatamente?
Es interesante porque creo que lo hemos conversado antes que yo conozco como que la respuesta correcta que debería dar es que yo soy iglesia. Ajá. Pero siempre que pienso en iglesia, lo que pienso es voy para la iglesia el domingo, voy para la iglesia, ¿verdad? Es como que aunque yo teológicamente sé que la iglesia somos nosotros, siempre pienso en el edificio primero.
Exacto. Y estamos en buena compañía. Creo que eso es normal. Yo inclusive lo pienso de esa manera. Pero también creemos que su iglesia es más. Y lo podemos ver en la Biblia, ¿no? Es mucho más de un edificio, mucho más de un evento, mucho más de Adri y Atanasio. Su iglesia es universal. Entonces, podemos desempaquetar esos conceptos. Pero parte de esto, nuestro anhelo es que las personas puedan entender un poco más sobre la iglesia, su importancia, y más que nada porque es de Jesucristo, pertenece a Él y para su gloria. Entonces, parte de esto no es entender quién es la iglesia. No podemos ir a la iglesia. La iglesia no es un edificio. ¿Pero qué es la iglesia? Simplemente mi definición que yo usaría para hoy sería: la iglesia es el pueblo de Dios empoderado por Dios para la misión y sus propósitos. Okay, eso, pertenecemos a Él. Y hay mucho ahí, pero por ejemplo, ¿qué es el pueblo de Dios o por qué creemos que somos el pueblo de Dios? Y en 1 Pedro 2, 9 al 10, ¿no? Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, eso es muy importante. Entonces, la iglesia, antes que nada, es el pueblo de Dios, comprado por la sangre de Jesucristo para los propósitos de Dios. So, de esa manera, tenemos una nueva identidad, un nuevo pasaporte de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Like, hey, pertenezco al pueblo de Dios. Uh-huh. Pero es más allá de eso. Es la familia de Dios, ¿no? En Efesios 2, 19 al 22 lo podemos ver también. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. So, esto otra vez esa identidad, pueblo, familia, y sabemos que somos amados, somos aceptados por el precio que fue pagado para nosotros, y es Jesucristo. So, comenzando ahí, la iglesia es mucho más que un edificio, mucho más que un evento, es una nueva identidad, y no solamente individual, pero colectiva. Uh-huh. Así hago a una pausa ahí para que no sea un sermón.
No, muchas gracias. Creo que eso es demasiado importante a la hora de, como decías vos, de identificarnos como hijos y como pueblo de Dios, porque creo que eso cambia mucho la manera en la que vemos la iglesia y su rol, ¿verdad? Porque entonces ya no es el rol, tal vez, porque esto puede pasar a veces, que cuando pensamos que la iglesia es un edificio, de pronto pensamos que la responsabilidad de su misión está en las manos de las personas que trabajan a tiempo completo, digamos, dentro de ese edificio, uh-huh. cuando, por otro lado, consideramos o entendemos que nosotros tenemos identidad de pueblo, de hijos, de familia, y que eso es ser iglesia, entonces ese propósito se transfiere a nosotros también, porque somos parte de ese pueblo.
Exacto. Bueno, y para ser claro, lo que no estoy diciendo que la iglesia no es una reunión, ¿no? Técnicamente la palabra original, en su contexto original, era una asamblea de personas, una reunión especial. Entonces, lo vemos en el libro de Hechos cuando describe la iglesia, si los reúne o si los describe o nos describe como una asamblea, un grupo de gente juntados en un día y en un tiempo específico. Pero también vemos una progresión en el libro de Hechos donde más allá de especialmente el apóstol Pablo, no solamente escribirlos como una reunión o una asamblea, también comienza a hablar la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Judea. Y en ese punto ya no está hablando de como un evento o un grupo de personas reunidos, sino una identidad, argumentaría, un organismo vivo uh-huh. en las ciudades.
Mm, qué buena palabra o frase, un organismo vivo, ¿verdad? Y creo que eso de verdad le da totalmente otro peso hacer la iglesia de Cristo. Y con esto quería ver, tal vez si podemos como hablar un poco de ese poder y de ese propósito que hay en ser iglesia.
Yeah, so hay muchísimo, muchísimo ahí, ¿no? Pero vamos a comenzar ahí que el poder, ¿de dónde sale ese poder? Sale del Espíritu Santo mismo, uh-huh. ¿no? En Efesios 2, 19 al 22, dice, voy a leer del 21, dice, en todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. So, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos empodera, y él mismo uh-huh. individualmente y colectivamente estamos siendo edificados, este organismo, ¿no? Que es el cuerpo de Jesucristo mismo. So, entonces, ¿quién es lo que nos empodera? La tercera persona de la Trinidad. Y uh-huh. argumentaría yo que es mucho más de allá para sentarnos un domingo a escuchar a alguien. Uh-huh. Es como tener literalmente el poder que levantó a Jesucristo de la muerte, irnos a sentar y decir, ¡qué bien! Estamos empoderados. ¿Pero para qué entonces? Entonces uno uh-huh. de los propósitos es edificarnos mutuamente los unos a los otros.
Uh-huh. Uh-huh. Y a ver, no quiere decir con esto que el ir a la iglesia y recibir no es una parte súper importante de nuestra relación con Dios y de nuestra relación unos con nosotros, ¿verdad? La Biblia es muy clara en que no nos dejemos de reunir, ¿verdad? Que no nos dejemos de congregar. Entonces es un tiempo muy especial para, como decía Atanasio, la asamblea de la familia y el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero se quedaría un poco corto el propósito si fuese solamente acerca de ese evento semanal, ¿verdad? Este evento semanal debe impactar nuestra vida, alimentar nuestro espíritu y empoderarnos para ir a hacer iglesia fuera de ese edificio.
Exacto.
Dicho esto, quería que pasáramos al siguiente punto, que es cómo llevo esto a la práctica, ¿verdad? Pero como tal vez como entender prácticamente este concepto de ser iglesia, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo masticar un poco más?
So hay dos partes, ¿no? La iglesia reunida, que es lo que acabas de describir los domingos. Muy, muy importante, específicos dones están usados para la edificación de la iglesia en ese evento. Pero también está la iglesia arraigada, que es durante la semana. Te voy a dar un ejemplo práctico de lo que viví con ustedes hace un par de años. Fuimos ahí y tuvimos unas asambleas, unas reuniones, el sábado y el domingo, ¿no? Donde hubo una capacitación muy específica, hubo charlas, como ustedes les llaman, prédicas en otros contextos. Y fue súper bueno. Ahí estaba la iglesia institucional reunida, siendo edificada por enseñanza. La otra parte ocurrió en las cosas cotidianas. Tomando café, recuerdo muchas veces saliendo con Álvaro, por ejemplo, ¿no? A comidas. No es como si dejamos nuestros pasaportes de hijos de Dios y pueblo amado en el edificio. Ajá. Lo llevamos. Pero ahora el contexto era diferente. El hecho es de que somos cristianos y de una otra manera, Cristo va a salir en nuestras conversaciones, inclusive cuando estábamos comiendo. Entonces, esa es la parte orgánica, ¿no? Y durante, fui edificado, y espero en Dios que también Álvaro fue edificado durante esas conversaciones también, mucho más allá del evento y del edificio. Entonces, ¿cómo se ve en lo cotidiano? Estamos viviendo fuera de nuestras identidades. No nos quitamos nuestras playeras, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Bueno, somos amados, somos aceptados, y en esas conversaciones sale Cristo y el Evangelio de una u otra manera.
Y me encantó esa frase que dijiste de no dejamos nuestro pasaporte en el edificio, ¿verdad? Y qué importante, porque tal vez a veces nos puede costar en ciertos entornos. Y me pongo a pensar que tal vez cuando estamos con otra persona de la iglesia es muchísimo más fácil seguir con la playera puesta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con la familia, estamos en una situación en la que tal vez nos enojamos, nos frustramos con alguien? ¿O qué pasa cuando estamos en el banco? ¿Cómo ver, verdad? Nuestro llamado es a seguir siendo ese pueblo en todos estos escenarios, ¿verdad? No solamente con nuestra gente de la iglesia, sino para la gente en nuestro entorno en general, ¿verdad?
Sí, y esa es parte, entendiendo que parte de nuestra identidad somos embajadores del reino, embajadores del rey mismo, Jesucristo. Entonces, y quiero ser claro ahí, no es como, ok, soy cristiano, ahora tengo que ser perfecto, ¿no? Si estoy en el banco y alguien se metió enfrente de mí en la línea, claro, me voy a enojar, ¿no? Somos simultáneamente santos y pecadores, pero ¿qué es lo que distingue a un cristiano? Que cuando nosotros fallamos podemos pedir perdón. Podemos buscar reconciliación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido reconciliados, hemos sido perdonados, entonces no necesito pelearme con la persona enfrente. E inclusive si lo hago, puedo pedir perdón. Entonces, de esa manera somos diferentes, ¿no? Somos personas perdonadas que perdonan. Argumentaría yo que eso debería a la mayoría de las personas de preguntar, órale, ¿por qué tú lo estás haciendo de esa manera? Y es una oportunidad de hablar de Jesucristo.
Y creo que ahora, ¿verdad? Y no me quiero meter mucho en ese tema porque podría ser todo un episodio nuevo, pero es interesante porque una de las cosas que he notado cuando tal vez yo he cometido algún error y he pedido perdón es que tal vez la otra persona me ha dicho como, ah, no, ni siquiera me había estorbado. Y es porque en el mundo nos han enseñado a tener como esa piel gruesa, ¿verdad? De que no se ofende. Y entonces tal vez sí me ofendí, pero no voy a decir que me ofendí. Pero de alguna manera, cuando pasan esas conversaciones y somos vulnerables y la otra persona ve como que yo realmente me arrepiento de haberle tratado de esa manera o de haberle dicho eso, como que abre un espacio en donde la otra persona también puede ser genuina, ¿verdad? Y entonces también eso es lo que de alguna manera nos ayuda a ser embajadores de Cristo en otras relaciones en donde podemos generar también espacios seguros para que la gente llegue como es, ¿verdad? Exacto. Y que sepa que también que si se equivoca, va a ser aceptado y recibido de la misma manera que los días que hace las cosas bien, ¿verdad? Entonces, es una forma práctica de ser iglesia también, aun con las personas que no son cristianas.
Exacto, de demostrarlo. Y ahí seguimos siendo la iglesia orgánica, arraigada en la ciudad, en los bancos, en nuestros trabajos.
Exacto. Ahora, Para ver un poquito más el contexto bíblico, me gustaría que me contaras cómo podemos entender esto dentro de las escrituras como tal.
Ok. ¿Qué parte? Tocamos varios puntos.
Tal vez podríamos hablar acerca de cómo somos, qué significa que somos un solo cuerpo. Uh-huh. Y cómo estos dones y estos roles que Dios nos da como cuerpo de Dios se ven aplicados.
Yep. So, en 1 Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios, no son sus propios dueños. So, inmediatamente lo que vemos es que como individuales estamos nosotros llenados del Espíritu Santo. En el 1 Corintios también Pablo habla de la importancia del cuerpo, de cómo nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, parte de eso es, yo tengo ciertos específicos dones, talentos y habilidades, pero yo no reflejo a todo el cuerpo de Cristo, soma el cuerpo. Tú, Adri, tienes otros que yo necesito, porque uh-huh. Dios mismo te los ha dado esos dones. Entonces, cuando nos reunimos juntos, reflejamos a Cristo individualmente, pero también colectivamente. Uh-huh. Entonces, yo necesito a Mario, el que habló la semana pasada, ¿no? Porque él también tiene otras perspectivas, otros dones, habilidades y talentos. Al igual que Jimena, quien va a hablar en el próximo episodio. ¿Por uh-huh. qué? Porque necesito que ellos me edifiquen a mí y viceversa. Pero no solamente como individual, sino todos juntos estamos edificando al cuerpo. Pero más allá de congregación individual, también tenemos la iglesia universal, ¿no? Podemos leer libros de hermanos y hermanas de uh-huh. hace siglos que también nos están edificando. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesucristo no está atado a nuestras congregaciones, a nosotros mismos individuales, e inclusive al presente. Se expande a través de los siglos.
Uh-huh. Y creo que muchos de nosotros no pensamos tan frecuentemente en lo que significa ser una iglesia global, ¿verdad? Una iglesia universal. Muchas veces, y a mí me pasa porque tengo 12 años de ir a la misma iglesia, entonces fácilmente se me puede como convertir en un espacio seguro en donde estoy siempre y me siento cómoda. Uh-huh. Y no necesariamente estoy pensando en qué es lo que está pasando en la iglesia global y cómo puedo ser parte de esa iglesia. Porque como decíamos desde el puro principio, la iglesia es más, ¿verdad? Uh-huh. Y ese ser más es también que no solamente es más que un edificio y más que un evento, sino que es más que una iglesia local, ¿verdad? Uh-huh. Es una iglesia global en donde somos un cuerpo ¿verdad? Juntado de todas las naciones.
Ya, yeah. Y ese es súper clave lo que acabas de decir, ¿no? Al final de la historia, al final de la Biblia, ¿no? De cada tribu, de cada nación, van a estar representando, alabando a nuestro Señor. Entonces, quiere decir que Él eligió a estas personas para reflejarlo. Y no solamente global, porque inclusive en la ciudad, ¿no? Creo que a veces pensamos en nuestra congregación, cuando en realidad la iglesia está en la ciudad, al igual que otras congregaciones con el mismo valor. So, yo puedo estar en una iglesia muy grande, pero parte del cuerpo de Cristo también está en otras congregaciones, en mi ciudad, en otros contextos, también siendo llamados, argumentaría yo que los necesitaré a ellos también para poder ser quien Dios me ha llamado a ser.
Uh-huh. Exacto. Y de hecho, bueno, aquí hay un perfecto ejemplo de cómo se ve ser también iglesia global, porque ustedes se conocieron con Álvaro, ¿verdad? Y él los invitó a nuestra iglesia y eso nos dio la oportunidad de escuchar palabra de parte de otros hermanos en otros países. Y bueno, y el día de hoy estamos acá juntos, ¿verdad? De una persona de México, una persona de Costa Rica, compartiendo el evangelio. Y al final del día la misión sigue siendo la misma, ¿verdad? Tanto lo que ustedes quieren y lo que queremos nosotros es edificar al pueblo de Dios. Entonces, para mí ha sido como completamente revelador sentir cómo podemos también, incluso lo he visto muchísimo pasar últimamente en la iglesia latinoamericana, cómo podemos ayudarnos unos a otros, cómo podemos compartir recursos, cómo podemos capacitarnos también, porque de pronto hay cosas que en mi iglesia son muy buenos haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Niños en mi iglesia es increíble, pero también nosotros podemos ser capacitados y certificados por líderes en otras iglesias y por la misma congregación.
Y creo que ahí estás dando un ejemplo súper práctico de lo que vemos en 1 Corintios, donde dice, a cada uno se le da una manifestación especial o don especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos les dio y da una lista de diferentes dones, pero una vez más, ¿no? ¿Por qué tenemos el Espíritu Santo? Una de las partes es para la edificación mutua y no solamente a nivel de congregación, pero como tú dices, a nivel regional, global y de diferentes tiempos.
Uh-huh. Ahora que estamos hablando de esta parte de la edificación, ¿verdad? Que acabas de mencionar, creo que una de las cosas que sería bueno aclarar es que muchas veces pensamos que la edificación es de los pastores hacia la congregación y que la misión es de ellos. Entonces, ¿cómo podríamos como también entrar un poquito en ese tema y aclarar ese panorama?
En Efesios 4, 11 al 12, no, pero déjate un ejemplo. Digamos que nosotros somos elegidos para representar a nuestros países, nos llegan las playeras y vamos al estadio. Y lo que hacemos es que nos sentamos y esperamos que jueguen el juego. No. El propósito de la selección es para entrarle al juego. Pero necesitamos directores, necesitamos coaches. Yo diría que eso es el rol de los pastores. Si lo vemos y liderar los juegos de la iglesia, ancianos, como le quieras decir. En Efesios 4:11 nos da específicamente el propósito del liderazgo. Dice, Él mismo, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y aquí está su propósito. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio o ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Uh-huh. So, el trabajo de liderazgo es equipar a los santos para que ellos mismos hagan la obra del ministerio. ¿Quiénes son los que están en el ministerio? Todas las ovejas, todos los santos. Entonces, no es algo que, hey, aquí estás, pastor, es tu trabajo, tú haz lo que tienes que hacer. Es más, voy a traer a mis amigos y amigas para que tú, de una manera u otra, les compartas el evangelio. Es al revés. Somos capacitados, uh-huh. Liderazgo nos capacita para que nosotros hagamos la obra del ministerio.
Uh-huh. Ahora que decís eso, me acordé de una frase que dijo José Lo Mercado hace un par de semanas que estuve en nuestra iglesia. Y él decía, muchas veces cuando pensamos en ayudarle a una persona a conocer de Jesús, nuestra primera idea es, lo voy a llevar a mi iglesia. Entiéndase, uh-huh. Lo voy a llevar al edificio en el que mi iglesia se congrega. Yeah. ¿Verdad? Para que escuche del pastor. Ahora, eso uh-huh. Es una idea increíble y creo que sí, obviamente, la persona puede recibir y va a recibir de parte de Dios un mensaje, pero esa no es la única opción que tenemos como iglesia, ¿verdad? Entonces uh-huh. Él decía, si querés mostrarle a alguien a Jesús, tu única opción no es traerlo a la iglesia para que escuche al pastor. Él debería poder recibir de Dios, de Jesús, y conocerlo a través de tu relación con esa persona. Yeah. ¿Verdad? Entonces, como que a veces pensamos en dejarle esa tarea únicamente a los pastores o incluso líderes de grupos pequeños de nuestra iglesia. Yeah. Pero el Espíritu nos empodera a todos para hacer esta misión.
Exacto. Y parte de esto es, argumentaría, si Dios te ha puesto con estas personas que quieran conocer a Jesús, tal vez quiera que tú les compartas a Jesús. Uh-huh. Pero creo que a veces hemos quedado en la trampa de que necesito tener, no sé, un Master's in Divinity, no sé cómo se diga en español, perdón, para poder
compartir. Una maestría en divinidad.
Gracias. Para poder compartir a Jesús. Si conoces a Jesús, lo puedes compartir. No, si uh-huh. Dios quiere, Él los llama, el Espíritu Santo los guía, pueden comenzar a seguir a Jesús. Y claro, llevarlos a la congregación, ¿no? A la asamblea de los santos. Pero una vez más, ahí está la iglesia orgánica con esa persona. Y uh-huh. quieren llevarlos a la iglesia institucional. Bueno, tal vez no sea su tiempo.
Y esa parte de entender los tiempos también creo que es vital, ¿verdad? Dejar que sea el Espíritu Santo el que nos guíe para que no sea algo que nosotros estamos queriendo hacer en nuestros tiempos y a nuestra manera, sino uh-huh. que, ¿verdad? Y ahora que estabas hablando, pensé que es muy importante aclarar esto, y es que edificar la iglesia de Cristo tiene dos aspectos. Uno es edificarnos unos a otros como en la palabra, en el crecimiento de la fe, en exhortarnos a la santidad, pero también implica que estamos edificando a personas afuera de nuestra iglesia que todavía no creen en Jesús para que sean parte de este organismo vivo, ¿verdad? Y ahí es donde el propósito se vuelve multidimensional, ¿verdad? Porque ya no se trata solamente de lo que estamos recibiendo unos a otros, sino de lo que podemos hacer para que otras personas que no tienen todavía esta relación con Jesús puedan ser parte de esto que estamos viviendo.
100% de acuerdo.
Creo que ahorita lo que nos queda es nada más ver cómo se ve esto en la parte ministerial, en la parte práctica, ya cuando estamos afuera. Uh-huh. Que creo que es algo que vamos a profundizar un poco más en el siguiente episodio, pero me gustaría como escuchar tu perspectiva.
Sí, el mandamiento que nos dio nuestro Señor, ¿no? Amarse los unos a los otros. Es sumamente importante. En Juan 15:12 dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Y uh-huh. Versículos antes dice, ok, aquí es como van a saber estas personas que son mis discípulos, ¿no? De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Nuestra apologética más grande con el mundo no va a ser cuánto conocimiento tenemos, si tenemos un conocimiento académico o no, si podemos describir toda la Biblia, memorizarla. La prueba, la muestra es cómo nos amamos los unos a los otros. Entonces, argumentaría yo que como iglesia institucional, cuando nos reunimos los domingos, es difícil mostrar ese amor de los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo da como la prueba o la vara, el standard de cómo se ve eso. Uh-huh. Es decir, como yo los amé, entonces ustedes ámense, y es un amor sacrificial. Entonces, ¿cómo vas a mostrarle esto al mundo? ¿Cómo vamos a mostrar sacrificio solamente un domingo? No, lo tenemos que hacer en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo se ve a Adri con sus hermanas y hermanos en Cristo en lo cotidiano, compartiendo tiempo con otras personas, mostrando ese amor? Y ese amor no es como emocional, like, ay, pues sí amo a mis hermanos y hermanas. No, es sacrificial, donde uh-huh. tal vez sí seamos ofendidos, pero vamos a perdonar, vamos a buscar la paz, porque no somos llamados a tener contención. Pero para eso implica que estamos compartiendo vida con personas que todavía no han conocido a Cristo. Pero una vez más, no es un llamado individual. ¿Okay? No, ¿cómo mostramos amor yo solito en el monte o yo solito en Starbucks? ¿No? Tengo que estar con mis hermanos y hermanas y traer a otros no creyentes para mostrar ese amor, esa apologética. Entonces, ¿cómo se ve? Compartiendo tiempo en lo cotidiano. Tengo un buen amigo que me preguntó, hey, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hago ministerio? Le dije, pues no hagas ministerio, invita a personas a comer a tu casa, ¿ok? Y así de simple. No todo es, tiene que ser tan complicado, es toma lo que haces en lo cotidiano, donde ya estás, donde Dios te ha puesto, hazlo intencionalmente con otro hermano o otra hermana y asegúrate que estés invirtiendo tiempo con no creyentes. A mí ha salido varias veces ya en esta conversación, me gusta mucho el café, voy a diferentes cafés o tal vez necesito invitar a Mario, a Jime, y invitar a una persona que no ha conocido a Jesús y traerlos. Uh-huh. Y de ahí, espero en Dios, tengamos la oportunidad de mostrar nuestro amor los unos a los otros.
Amén, amén. Me encanta, 100% de acuerdo. Creo que eso resume básicamente cómo somos iglesia, ¿verdad? Ese amor los unos por los otros. Rodri, el pastor de nuestra iglesia, siempre dice que el amor que nosotros tenemos los unos por los otros debería ser como un aroma que antoja, ¿verdad? Ahora que decías tomar uh-huh. café, es como cuando uno huele que están preparando café, a uno dan ganas de tomarlo. Y creo que es el amor los unos por los otros se puede describir de esa manera. Debería ser un aroma o algo que antoje a las otras personas a decir, yo quiero experimentar ese amor, ¿verdad? Yo quiero no solamente uh-huh. el experimentar el amor de Dios, sino por qué el amor de Dios está haciendo que estas personas se comporten de esta manera los unos con los otros. ¿Qué hay en ese amor, en ese Dios que ellos adoran, que los hace vivir de esa manera, ¿verdad? Y creo que ese es como el plan que Dios tenía para su pueblo. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por contarnos acerca de cómo su iglesia es más. En el próximo episodio vamos a estar hablando del tercer punto de esta serie, que es Su Misión es Todos los Días, que nos va a acompañar Jimena Aguilar, que ya ha estado con nosotras, estuvo con nosotras en el episodio acerca de la amistad. Si no lo han escuchado, también lo pueden ir a escuchar en nuestro Spotify, creo que es el episodio 5. Y entonces, ojalá nos puedan acompañar en ese episodio también y que puedan regresar al de Mario y escuchar ese también, porque definitivamente hay una riqueza muy grande en los tres conceptos juntos. Jesús es mejor, su iglesia es más y su misión es todos los días. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Atanasio, por acompañarnos. Ha sido un gusto, no solamente que estés en este podcast, sino ser iglesia global con ustedes.
Igualmente, un fuerte abrazo a todos los de Casa 242. Les mando un fuerte abrazo y espero en Dios verlos en el futuro.